Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos haciendo radio en directo, acaba Beatriz Pérez Otín con la noche y nosotros tenemos que poner en las calles al día, en este jueves 9 de septiembre de 2021. Ten en cuenta que nosotros los ponedores somos los encargados de activar España. Muchos lleváis unas cuantas horas trabajando, muchos estáis intentando dormir, no conciliamos el sueño, acudís a la radio y aquí estáis bien, estáis en vuestra casa, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro 2 horas de radio en directo que, sobre todo, que te vas a sentir arropado, ¿no? Y te vas a sentir identificado con tanta y tanta gente que va a ir apareciendo por aquí en estas 2 horas de radio en directo y que van a ser como tú, que están trabajando, que están sacrificando la vida para salir adelante y que además en este programa de radio, aunque estemos en la cadena COPE, que mucha gente dice, no, la COPE es que hablan de política. No. O sea, aquí tenemos los mejores periodistas deportivos, tenemos gente que te entretiene, que te da información del campo y tenemos también a los ponedores donde no tocamos la política. Yo te invito a que te quedes, a que pruebes el producto y si no te gusta, pues oye, pues habrá que cambiar las cosas, ¿no? Para que te guste. Afortunadamente, llevamos contándote historias muy positivas para comenzar las jornadas y hoy no va a ser diferente. Lo que pasa es que tiene un lado bueno y un lado malo esta calle con la que quiero comenzar el programa en el día de hoy. Siempre comenzamos poniendo calles positivas, con historias positivas, pero hay veces que utilizamos este espacio para recordar o incluso homenajear a personas que hacen cosas por los demás. Y por eso hoy tenemos que hablar del ministro de Emergencia ruso que ha fallecido este miércoles tratando de salvar la vida a otra persona. Yevgeny Zinichev, que tenía 55 años, se encontraba supervisando unas maniobras de rescate que se estaban realizando en el Ártico. Pues allí junto a él había un operador de cámara que documentaba los ejercicios en los que participaban hasta 6.000 especialistas. Bueno, pues ambos se encontraban en un acantilado muy cerca de un saliente cuando de repente el técnico de vídeo se ha resbalado y ha caído al agua. Bueno, pues sin pensarlo, el ministro Zinichev ha tratado de ayudarlo lanzándose al mar, pero con tan mala fortuna ha terminado cayendo sobre una piedra que sobresalía y ha fallecido en el acto. El cámara finalmente también perdió la vida. Pero yo creo que su gesto no ha tenido el resultado esperado, no empaña para nada el valor que ha demostrado. Zinichev era el ministro de Emergencias de Rusia y perfectamente habría podido pedir a cualquier subordinado que tratara de rescatar al cámara que había caído, pero no lo hizo. Cayó él. Fue la persona que decidió arriesgar su vida y yo creo que eso le honra. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, decimos descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 9 de septiembre de 2021. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos en nuestra primera hora? Bueno, pues mira, de primero te voy a poner que el trabajo es una realidad que ha ayudado a que, bueno, pues muchas empresas durante el confinamiento pudieran seguir funcionando. La cuestión está en si, bueno, es una alternativa que ha llegado para quedarse o ha sido un simple balón de oxígeno en un momento determinado. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar diferentes testimonios relacionados con ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿hoy de qué va esto?
Es que es jueves, tenemos hoy que hablar de cine con Jerónimo José Martín, él es crítico de COPE y de 13 Televisión, y hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico. Este jueves toca E.T., el extraterrestre, como se lo comentabas a Beatriz Pérez Otín, una película de Steven Spielberg que, sin ninguna duda, ha marcado una época, una forma también de hacer cine. Hoy Jero nos va a hablar de un aniversario que está relacionado con uno de los protagonistas y de muchas otras anécdotas, como hace siempre. Seguro que nos va a interesar porque con Jero pues siempre aprendemos un montón de historias.
Es una gozada escucharle y conocer las cosas que hay entre bambalinas de las grandes películas que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Son las 4 y 9, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y también informarte del tiempo para esta jornada. Yo creo que vamos a ver, Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que hay gente que depende de la información que tú des ahora para prepararse la ropa con la que salir de casa.
Totalmente, te lo cuento. Pues mira, esas lluvias que te contaba ayer en las zonas del norte, hoy se van a intensificar más si cabe, y van a dejar fuertes trombas de agua, especialmente en Galicia y Cataluña, y de manera algo más suave en el resto del extremo norte del país. Y también van a poder extenderse en puntos de la provincia de Castellón. Así que si los oyentes viven por esa zona, que se preparen con el paraguas. En el resto del país van a ir poco a poco apareciendo las nubes, aunque en principio no van a dejar lluvias. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a rondar los 27 grados en prácticamente todo el país, menos en gran parte de Andalucía y Canarias, donde van a llegar a los 30.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que nos siguen en Facebook. Somos ya 68.132. Es una auténtica pasada, es increíble el dato de seguimiento que tenemos en esta página, en esta red social, donde si tú nos sigues ahora, me saltará tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré en directo aquí en la radio para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que nos sigas, facebook.com/poniendo a las calles, porque estos que vas a escuchar ahora ya tienen su diploma.
Muy buena, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás ahora mismo en ruta, ¿no?
Ahora mismo estoy parado, esperando a que me descarguen.
Uh-huh. O sea, has ido a cargar a un sitio y tienes que descargar para que se complete tu función, ¿no?
Todos los días cargo y vengo a Córdoba a descargar el carnet. Pues de todo lo que quieras, ternera, cordero, cerdo, todo lo que viene siendo comida vegana.
Uh-huh. ¿Y no se mezclan los sabores ahí dentro?
No, hombre, eso va todo bien envasado y al vacío, sin problema.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde anda? Ahora tú estás ahí con ruido, ¿no? De fondo.
Sí, aquí voy en el tráiler dándole.
¿En qué parte del tráiler vas?
Adelante, conduciendo.
Vas conduciendo en este momento, ¿verdad? Qué grande.
Sí,
qué grande.
Llevo mano libre, no te preocupes. Sí, señor, llevamos mercancía refrigerada, tanto para supermercados pequeños como para grandes superficies.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por dónde vas? Porque ese sonido es que vas ahí en ruta, ¿eh?
Exactamente, sí. Estoy por aquí, por Francia, a la altura de Limoges, más o menos.
Ajá. ¿Y qué haces en Francia? ¿Por qué desde allí?
Vengo de Alemania. Subimos material para BMW desde Marta, desde Jaén.
Sí.
Y ahora lo que llevo es un compuesto para hacer pienso para animales.
¿Cómo te llamas?
Soy Jesús.
Jesús, ¿de dónde nos llamas? Jesús.
Te llamo de Málaga.
¿Y qué haces ahora mismo?
Estoy ahora mismo trabajando. Uh-huh. Soy vigilante de seguridad.
Bien.
Y muy bien. Y la verdad es que os quiero felicitar por el programa.
¿Anda?
Que trabajo solo, pero cuando os pongo es como sois como mis compañeros, ¿no?
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Y solamente por el hecho de entrar en directo y contarnos cómo estaban poniendo las calles, fueron diplomados. Con su nombre en grande, logotipo de COPE. El diploma mantiene mi careta. Mantiene mi imagen, pero lo importante es tu nombre ahí en grande y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Si tú quieres el tuyo, ya lo sabes, llámame ahora. Javier Herrero está atendiendo el teléfono, es el 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y este programa, mientras lo estamos realizando, estamos picando unas galletas de la abuela que nos ha mandado Iván desde Ribadesella, que las hemos probado ya y esto es una auténtica maravilla, porque son las galletas de toda la vida. Las galletas que siempre hemos querido comer en casa. Auténticas, deliciosas, caseras. Pues un ponedor, mientras las hace, nos escucha y nos las ha enviado aquí al estudio.
Yeah.
Christians, una gran canción, un temazo. Esto es un clásico de toda la vida del sonido de la Motown que estamos recordando aquí en directo, haciendo radio y acompañando a tanta y tanta gente. Es que me encantaría poder estar viéndote por un agujerito y conocer lo que estás haciendo. No hay nada que más me seduzca que saber qué hace la audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana, porque claro, hay gente que está trabajando y que está levantando España y que no permite más que decaigamos ni un solo minuto, pero también hay gente que está en la cama y hay gente que está pasándolo mal y aquí tenemos que aglutinar estos dos factores de gente y a ambos les mando un abrazo bien fuerte. Paqui Román, Pedro Fernando Ramírez, Transportes Ángel Morote, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos las gracias y la bienvenida, al igual que a Rosario Rosa, Jordi, David T. Caballero, Julia Suárez, Javi Sala, Rafa Alcantarilla, Francisco Plaza, Rubén Fernández y Javi Freijo. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y la enhorabuena por seguirnos y que sepan que ya están aquí en nuestro Facebook, así que ya son todavía más parte de la familia de ponedores. Estamos hablando de E.T., hoy va a dar mucho juego esta película, ¿eh?
Hombre, claro, porque hoy es muy importante lo que vamos a contar de esta película con Jero, pero también le estamos preguntando a los ponedores que si la han visto, que claro, a ellos qué recuerdos les trae de su infancia, cuándo la vieron, claro, qué recuerdos tienen. Sebastián Gaso dice, hombre, sé que es E.T. porque es una imagen icónica esa que habéis puesto, esa fotografía. Luis Adolfo dice, pues ya llovió. Pues mira, ya llovió. ¿De qué año es? Del 82, me parece, el año 82, que viene, hace 40 83, años.
Sí, efectivamente.
O sea, del estreno. Juan Antonio Rodríguez, Volver a la infancia y mi primera vez en el cine. Qué gran recuerdo, qué con bien. E.T. Pedro Alonso, sin embargo, dice, pues a mí me resultó pesada.
¿Onda?
Dice, para nada me parece de las mejores de su director. Uh-huh. Es para verla una vez y gracias. Quizás demasiado larga y empalagosa. Uh-huh. O Nacha Mata dice, esta imagen con la música debería ser nombrada algo así como Patrimonio de la Humanidad del Cine. Bueno, está considerada una de las películas más importantes de la historia del cine. De hecho, el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos elige cada X tiempo una película que se tenga que conservar en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos.
¿Y esa es una de ellas?
Y E.T. es una de ellas.
Ah, qué bueno.
En total hay 800.
Pues qué bien.
Con todas las películas que se estrenan cada año, que entre esas 800 este E.T., es que es muy importante.
¿Tú sabes si hay alguna película de Andrés Pajares y Fernando Esteso ahí?
Pues no hay ninguna, pero tú sabes que está el videoclip de Thriller también,
¿también?
En la biblioteca, conservado. ¿Qué te parece?
No me señales con ese dedo tan largo.
Curiosidades.
No me señales con ese dedo tan largo.
Es que no sería señalarte. Si te hago así, te doy.
Que me vas a dar en un ojo, ¿eh?
Si hago así, te doy. Pero mucho peor si hago así con la pierna y todavía te pego una patada.
¿Te acuerdas aquel día que te lancé mi mano para chocar y me diste el pie?
Claro, no me solivientes porque vamos. Oye, que tenemos más mensajes, que dice Paqui Romero que ella la vio cuando se estrenó en Sevilla, que fue la primera vez que iba a un cine de invierno.
¡Oh, qué bien!
Imagínate qué recuerdos. Y Pepe Piñera es el mensaje de momento que más me ha gustado, porque dice, hubo un tiempo que yo soñaba mirar a las estrellas y que en mi vida apareciera un E.T. Y aún todavía a mis 57 años, con nostalgia miro ese cielo estrellado, evocando ese tiempo de mi adolescencia que pasó esperando a que mi E.T. llegara. Gracias, Pulpo y Bea, por recordármelo esta noche.
Bueno, pues hoy hablaremos de E.T. y más cuando venga por aquí Jerónimo José Martín. Le haremos un montón de preguntas para conocer la historia real, todo lo que se esconde detrás de la película. Yo recuerdo que E.T. la vi por primera vez, porque la he visto un montón de veces, ¿eh? La vi por primera vez en el cine Cristal, en la calle Bravo Murillo, en Madrid. Me acuerdo perfectamente que cuando acabó la película, salimos mis padres y yo y nos fuimos a tomar unos riñoncitos a la Serrata.
¡Anda, qué rico!
Y es que me acuerdo perfectamente, perfectamente, la secuencia, me acuerdo. Unos recuerdos maravillosos. Y lo que mola es que estas películas te llevan a un momento de tu vida y alucinas y agradeces.
Qué bonito, ¿eh?
Así que, genial. Son las 4:19 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo calles. Fíjate, yo creo que septiembre es un mes complicado, sin lugar a dudas. Es verdad que toca volver a la rutina, que toca llevar a los niños al colegio, retomar actividades, bueno, pues que hemos dejado abandonadas por disfrutar de todos esos merecidos días de descanso. Y especialmente volver al trabajo. Yo creo que es una actividad laboral que, al igual que el año pasado, también tiene su polémica. ¿Volveré a la oficina? ¿Tendré que teletrabajar de nuevo? ¿Cómo compagino volver a la oficina con mantener las medidas sanitarias? Claro, todas estas preguntas se las ha hecho más de una persona. Y es que el teletrabajo por segundo año consecutivo se convierte en una posibilidad real que más de un trabajador quiere poder mantener en su vida diaria. Pero es verdad que muchas empresas han decidido eliminarlo y obligar a sus empleados a volver a la oficina. De hecho, nosotros ya estamos aquí juntos en el estudio principal de la cadena COPE. Bueno, pues en el caso de Juana, que ya se ha reincorporado y que ha contado su historia, en la tarde de COPE conocíamos su experiencia.
Yo estuve teletrabajando de forma completa durante los meses que estuvimos con el cierre, donde no se podía salir de casa. Comenzamos a volver de forma escalonada a la oficina y bueno, a día de hoy ya estoy yendo desde hace unos meses de forma continua. Sí que quizá ahora que he experimentado el tema del teletrabajo, podría decir que no me gustaría trabajar al 100% en casa, pero quizás sí de una forma mixta, en el 2 días en casa y 3 en la ofi o al revés o algo así, de forma que te organices y así para el tema de la conciliación es mejor, evitas atascos, el tema de ir corriendo para acá, para allá, con el tráfico.
Es verdad que muchos nos preguntamos si durante este año pasado el trabajo ha salido adelante haciéndolo desde casa, porque claro, ahora los jefes están pidiendo que nos incorporemos a la oficina de nuevo o no dan la opción de elegir. Bueno, pues atención, porque Daniel Gascón, que es columnista y también escritor, cree que la respuesta puede estar en la desconfianza.
Yo veo que, así si lo pensaron desde el punto de vista de la empresa, siempre tienes ese elemento de desconfianza. También creo que a veces los jefes tienen que como justificar su existencia, ¿no? Por eso una de las cosas que retardaba la productividad en el trabajo eran las reuniones, ¿no? El trabajo remoto, que se perdía mucho tiempo en las reuniones. Y luego también es más fácil que haya malentendidos, ¿no? Porque yo creo que, claro, con la presencialidad, aparte de que más o menos puedes tener la sensación de que controlas lo que hace cada uno, te entiendes más fácilmente que si a lo mejor por lenguaje corporal, porque surgen cosas, solucionas 3 cosas en un momento que a lo mejor si es que tienes que montar una reunión de Zoom, tal, puede llevarte más tiempo.
Hay una percepción que también comparte en parte María Isabel Labrado. Ella es investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, está considerando que también hay cierta falta de formación en el teletrabajo.
Llevamos, ¿no?, mucho tiempo haciendo un teletrabajo de pandemia. Igual nos hemos dejado atrás el proceso de aprendizaje desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista de estilo de liderazgo y de propios procedimientos internos. Haber aprovechado todo este tiempo y este camino para adaptarnos un poco, ¿no? Si miramos, echamos la vista atrás, la historia que tenemos en los datos de investigación es que el teletrabajo no había llegado a los ciclos al ritmo de adopción que tenía por la propia reticencia de los managers a conceder estas políticas voluntarias.
Pero ojo, que también es muy importante el sector del trabajo, el sector al que está dedicado todo esto, sobre todo a la hora de adaptarse al teletrabajo. María Isabel Labrado lo ha explicado muy bien.
Vemos bastantes diferencias por sectores. Tradicionalmente el sector tecnológico, el sector de la banca, ha sabido ver el lado del beneficio y el lado de la oportunidad que tiene el teletrabajo. Estos sectores, por la propia agilidad de su modelo de negocio y la competitividad que tienen, pues han visto la oportunidad y han sabido adaptarse y seguir siendo tan creativos, tan productivos y tan colaborativos en remoto que en la oficina. A lo mejor sectores más tradicionales todavía pesa más ese modelo de liderazgo o ese modelo de gestión, donde no hay una figura del e-líder, ¿no?, que es capaz de liderar, motivar y mover, sino que sigue necesitando ver, tocar y para asegurarte que estás trabajando.
A pesar de todo, parece que el modelo preferido por los trabajadores y también por algunas empresas es el híbrido, es decir, tener la opción de teletrabajar o acercarse a la oficina dependiendo de las necesidades de cada día.
La elección es el modelo híbrido. Uno de los últimos estudios a nivel mundial que hay disponibles, bueno, pues lo que nos dice es que el modelo híbrido gana por goleada en un 80 al 20% de o todo en casa o todo en remoto. Aún así, la mayor parte de las, sobre todo las grandes organizaciones que son las encuestadas, pues no tienen un plan detallado de cómo va a ser ese modelo híbrido, pero apuestan por de un 20 a un 80% están 80 el 80% de estas empresas y los planes, ¿no? Y los planes que tiene el modelo híbrido. Híbrido es modelo ganador. Aquí la clave está en cómo vamos a hacer este modelo híbrido, cómo y cuándo decidimos estar.
Y es que el problema en el caso de España es cómo adaptar este modelo híbrido. Algo que en la actualidad se está estudiando, pero que irá lento, tal y como está contando María Isabel Labrado en la tarde de COPE.
Yo creo que será más lento de lo que podemos esperar los que lo hemos experimentado o aquellos que a lo mejor no han tenido una experiencia de trabajar en modelos en sectores donde sí que se puede llegar a buen término. Desgraciadamente creo que será más lento. Yo creo que el halo de esperanza está en que los sectores más innovadores demuestren que es posible y a lo mejor la propia escasez del talento digital que tienen las empresas ahora pues sea lo que fuerce a acelerar un poco más el camino.
Un reto que de lograrse permitiría a los empleados compaginar algo mejor el trabajo y, por supuesto, la vida familiar, que también es muy importante, y logrando, eso sí, esa ansiada conciliación a la que todos aspiramos. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Qué gozada hacer radio en directo y acompañarte. Es una gozada esta comunidad de ponedores que está levantando España, mi querida España. Estamos en COPE, estamos viviendo la vida.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Es Cecilia, con la versión definitiva, que no la original, que tengo la maqueta, a ver si mañana te la pongo para que la escuches, de cómo llega a cambiar la letra de una canción, pero con la misma base musical. Porque Cecilia, cuando se puso a componer, tenía que presentar las canciones y en la época en la que, bueno, pues se grababan esas canciones, tenía que pasar la censura, y la censura no aprobó ciertas músicas y ciertas letras, y esa letra la tengo yo, y un día la voy a compartir contigo para que veas cómo la canción pues tuvo que cambiar, y es como la acabamos de escuchar aquí en directo, en Poniendo las Calles. Yo no sabía que la película E.T., Bea, tenía tantos adeptos, ¿eh?
Pero cómo no va a tener tantos
adeptos. Hombre, es una película ya muy antigua, Bea.
Es un clásico. Y todos la hemos visto, y además los que estamos exponiendo las calles tenemos una edad.
Bueno, ¿tú entiendes? ¿Tenéis una edad? Pues sí, pues claro que la tenéis, no pasa nada.
Pero es una película para toda la vida. Yo el momento más bonito lo he tenido ahora con mi hijo, más que mi infancia, viéndola con él.
Ya, igual que
yo. O sea,
yo.
Mi recuerdo de E.T., tengo que decir que no es tanto mi recuerdo de E.T. cuando yo era niña, que por cierto me dio tanta cosa que no la volví a ver porque lloré tantísimo que no quise verla hasta que no fui otra vez adolescente. Cada vez que la echaban en la tele no la veía. Pero con mi hijo la recuperé un día por casualidad, además. La estaban echando en la tele y al poner el canal se quedó pillado con 4 años. Y es la primera vez que yo he visto a mi hijo llorar por algo que no le ha ocurrido a él. Y ha sido viendo la película.
Claro.
O sea, que los niños no suelen ser empáticos. Y lloró muchísimo. Y bueno, le tuve que reventar la película antes de terminar porque él lo único que me decía era: pero se muere, mamá, pero se muere. Claro. Y al final le tuve que decir: vamos a ver, no, no te preocupes.
Es un muñeco, aunque haya dos personas dentro, pero es un muñeco, hombre.
Ya le dije: no te preocupes, termina de verla porque fue tal la angustia que pasó.
Claro.
Y de hecho, luego volví a verla otra vez y me dijo un día: mamá, es mi película favorita con 5 añitos. Uh-huh. Mamá, es mi película favorita, pero no me la pongas más.
Claro, ya
porque
no
a mí
saber.
Este drama,
ya no estoy yo para esto.
Este drama a mí no me merece la pena,
que
pobrecito.
Ya basta, te tengo lo que estoy pasando.
Eso digo yo.
Qué barbaridad.
¿Cómo lloraba?
Oye, vea, ¿y los proveedores qué están diciendo? Porque...
Pues mira, Manu Vargas dice que corrían años de infancia cuando la vi por primera vez, esa película de Spielberg. Fue de las que te marcan a lo largo de tu vida. O Berta dice, a ver, una película muy buena, muy dulce, por la amistad y el cariño que se establece entre Elliot y E.T. Cariño y amistad en estado puro. O Guadalupe Amado, me sorprendió mucho al verla. Era pequeña y me causó mucha sensación,
claro,
lo de ver volar una bicicleta.
Una bicicleta, es verdad. Que él solamente había visto volar una bicicleta cuando perdía el control y no frenaba y se dejaba los piños ahí.
Salía volando la bicicleta, claro.
Qué barbaridad. Oye, dice Jesús Avellán, dice, Pulpo, no lo vais a creer, pero es que yo no he visto E.T. todavía.
No me lo puedo creer,
sí,
efectivamente.
Pues es lo mismo lo que dice él, pero, que no le creemos.
Pero ni cachitos ni nada.
Ahora, visto,
eso,
¿no?
Eso hay cosas que ves.
Claro, eso en algún momento se te ha colado por tu vida y la has tenido que ver un ratito, porque por lo menos has identificado la imagen que he colgado en Facebook y que sabes que era de la película E.T.
Y seguro que ha dicho alguna vez la frasecita de Marras.
Uh-huh. Y esa frase...
a ver, dila tú.
Esa frasecita es...
¿La frasecita de Marras?
Sí.
La E.T. mi casa, teléfono.
Mi teléfono, mi casa. Qué bueno. Talo SRR, Paqui Román y Pedro Fernando Ramírez le acaban de dar a Me Gusta Poniendo las Calles en facebook.com/poniendo las calles. Ten en cuenta que yo aquí lo veo todo y estoy pendiente de la audiencia y me encanta mencionarte uno a uno. Un abrazo a los vigilantes de seguridad. Vea, están pasando cositas, ¿eh?
Sí, pasan cositas. No sé si van a dar el récord Guinness a la persona más anciana que sigue conduciendo, que sigue llevando un coche, pero de ser así, yo estoy segura, Pulpo, de que el protagonista de nuestra primera noticia curiosa va a estar en la terna. Se trata de un anciano de 101 años,
wow,
que acaba de renovar en Madrid su permiso de conducir.
Bueno.
¡Oh, my God! 101 años y sigue conduciendo. No es que esté de esto que se dice, ha llegado a esta edad y qué bien está de la cabeza. No, no, es que sigue conduciendo.
Sí, pero ¿eso es bueno o es malo?
Yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Yeah. Estoy diciendo que la historia es que este señor con 101 años acaba... Que, claro, yo supongo que tendrá que ir a revisión cada 6 meses.
Claro, o a lo mejor todas las semanas.
Claro, cada 6 meses le mirarán lo del carnet. Pero es como te lo cuento.
Ya.
Como pases el psicotécnico y las pruebas, no te lo pueden quitar el carnet.
Hombre,
¿eso lo sabías?
Por supuesto, hombre, claro, lógicamente. Si pasas todo, no hay nadie que te diga que no estás apto para conducir, pues tienes que conducir.
Lo único que, claro, pues ya, por ejemplo, cuando vas cumpliendo años, yo creo que se van acortando los plazos. Si ahora tienes que ir cada 10 años a renovarlo, cuando tienes 70 tienes que ir cada 2. Y con esta edad, pues lo que te digo, todas las semanas
o mientras siga subiendo la luz, que es como pasar a diario el examen, claro.
Bueno, no todo ha sido un camino de rosas para el anciano, porque la renovación se le ha complicado un poco, y no por falta de pericia.
¡Anda!
¡Para nada de nada!
¡Hombre, Pedrito!
¡Para nada, nada de nada! El problema ha estado en el sistema informático de la DGT de Madrid, Pulpo, que no permitía registrar la renovación,
claro,
porque el software no admite edades superiores a 90. 39 años.
No puede ser, no me lo puedo creer.
¿Y ahora qué me dices?
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices? Claro, el hombre ha dicho que es que vosotros creíais que nunca ibas a necesitar meter en el registro a alguien con más de 100
pues
años.
Fíjate.
Pues aquí me tenéis.
Pues sabes lo que ha dicho él, ¿no? Dice, volveré cuando tenga 1001.
Verdes. No, bueno, la historia es que cada vez la gente pues envejecemos mejor, como ves, yo ya me incluyo.
Uh-huh.
Y claro, si antes era raro que un centenario llevara un coche, pues con el tiempo es posible que esto empiece a ser más normal. Cada vez llegamos más jóvenes, más hábiles y mucho mejor. Así que lo mismo no es tan raro. Para poderle renovar el carnet, finalmente han enviado los datos a Santander, que debe ser que la DGT Cántabra sí que tenía el registro de 100.
Tenían ese registro bueno.
Y entonces, pues ya lo tiene, ya tiene su carnet. Cualquier día te lo puedes topar por ahí conduciendo por las calles de Madrid. A mí, personalmente, me parece un riesgo conducir con una edad, aunque tú te encuentres bien. Pero también te digo, es que si te encuentras muy bien,
hombre, claro,
y pasas todos los controles que te hagan, que se los harán, de vista, de oído,
claro,
de manejo del volante,
reflejos, pues ¿qué quieres que te diga? Los reflejos son muy importantes.
Claro,
¿eh?
Supongo que una persona con 101 años le harán una revisión concienzuda.
Me imagino, ten en cuenta que hay gente que tiene 40 años y ya no tiene reflejos.
Iba fatal.
O sea, iba fatal. Impresionante. ¿Esto que está sonando qué es? Que me gusta mucho. Porque estos acordes a mí me suenan con mucha importancia.
¿Sí? ¿Te gustan?
Sí, me gusta mucho.
Es buena la canción.
Es bonita, ¿verdad?
Sí, tuvo éxito en su día. Escuchamos a Led Zeppelin porque Jimmy Page, mítico guitarrista de la banda, ha presentado una película documental con un acceso sin precedentes a imágenes inéditas sobre los orígenes del grupo, así que los fans supongo que estarán como locos.
Pues lo escuchamos aquí en COPE. Gracias por estar en tu casa.
All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway here. There's a sign on the wall. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving.
Qué gran canción de los Led Zeppelin. Ahora mismo estoy muy contento porque me acaba de escribir Aaron Álvarez La Peña. Está trabajando en el 061 de Huesca. Después de trabajar durante lo peor de la pandemia, se le ocurrió este hombre en su ambulancia. Un sanitario que estaba trabajando en el SUMA, en el SUMA 112, y el tío, que es un pedazo de profesional, mira, se ha lanzado al vacío y ahí está, en Huesca, currando desde el 061 y, como siempre, trabajando por la noche por si tiene que echar un cable a alguien o salvar la vida, como ya ha salvado unas cuantas. Así que, Aaron, de verdad, beso tus pies, cuídate mucho, hermano. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, más que nada porque Cristín lo ha marcado. Y yo no sé si con muchos reflejos o no, porque Cristín es uno de los grandes, es uno de los míos. Cristín, buenos días. Cristín, muy buenos días.
Sí.
Hola. Hola. Hola.
Buenos días.
¿Dónde te has dejado el teléfono?
Pues la verdad es que lo tengo aquí al lado. Tengo, por un lado tengo la radio y por otro lado el teléfono.
Vale, tenemos que quitar la radio, tenemos que bajar la radio y hablar por el auricular, por el teléfono.
Ya, entonces tengo que estar con las dos cosas, ¿no?
Sí, bueno, no, la radio la apartamos y mantenemos el teléfono.
Pues ya estoy con las dos cosas.
Muy bien, pues no coja
la
nevera.
A disposición de todos los ponedores del mundo, no solo de España, que están ustedes metidos en todo el mundo y me encanta.
Claro.
Me encanta que la vida sea como ustedes la están llevando adelante.
Qué bien.
Pues yo tengo, con mis 102 años que voy a cumplir, he hecho tanto bien a todo el mundo por donde he pasado que todo el mundo me quiere. Y por esta cuestión yo también quiero a todos ustedes, porque lo que hacen ustedes no es muy fácil llevar adelante. Así que celebro mucho su trabajo de ustedes.
Cristín, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar el volumen de la radio para que no nos escuchemos cuatro veces y si no, no vamos a poder hablar bien ni usted ni yo.
¿Cómo?
Baje el volumen de la radio, por favor.
¿A que baje el volumen
sí,
de la radio?
En la radio bajamos el volumen y solamente me escucha por el auricular. A ver si no tiene la radio en el salón.
Dígame.
Perfecto. Ahora seguro que me escucha mucho mejor, ¿verdad?
Sí.
Claro, era porque hemos apagado el teléfono. Cristín, dígale a los ponedores que están escuchando los años que tiene.
Voy a cumplir, si llego, pero a llegar el día 25 de octubre, cumpliré 102 años.
Madre mía.
102 años, por favor, y con reflejos, ¿eh? Y con reflejos.
Y con reflejos, que hace dos semanas vino un señor de Francia a encargarme un trabajo de remodelación, que se fue encantadísimo con el trabajo que le hice, además de pagármelo.
Oh, qué bien, qué bien.
Y ahora, la verdad, estoy contentísimo porque, repito, esto que estamos haciendo ahora mismo, me ha costado mucho trabajo conseguir hablar con ustedes, pero ya que lo he conseguido, animo a todo el mundo que se apunte a ser ponedor, porque esto es maravilloso, extenderlo en todo el mundo, eso es dificilísimo, porque yo he llegado a ser uno de los que en la vida no suele ocurrir, sin tener profesor, llegar a ser maestro pintor, escultor, poeta, también soy inventor, que me he inventado un asunto para ponerme calcetines y zapatos sin enseñarme a nadie, porque yo me quedé viudo y si no me hubiera inventado para ponerme los zapatos sentado y calcetines y zapatos, si no hubiera calentado la cabeza, yo no hubiera tenido jamás quien me hubiera ayudado. Y sin embargo, todo esto me está ayudando. Y ustedes también me ayudan, porque yo todas las noches tengo la radio puesta.
Qué bueno, Cristín. ¿Y por qué le gusta este programa? ¿Qué es lo que recibe de él cuando se lo pone ahí con el transistor, como estaba hace un ratito?
¿Cómo?
¿Qué es lo que recibe de este programa? ¿Qué es lo que siente cuando lo escucha?
Pues la verdad, siento alegría porque veo gente muy viva, gente con muchas ganas de ayudar y de vivir y de ayudar a los demás, que es mi misión desde que yo tenía, que me reconocía con 14 años, yo ya quería saber y quería ayudar a todo el mundo. Y yo solo he enseñado a mucha gente, que algunos me estén oyendo hoy, he servido de profesor para enseñarles no solo una profesión, sino los he enseñado a ser personas.
Claro.
A mucha gente que me estará oyendo, a ver si son capaces de llamar a ustedes también, porque sé que me está oyendo mucha gente. Mucha. Usted piense que son 102 años enseñando a gente. Hay pinturas. Yo me gustaría un periodista que viniera a visitarme, porque se iba a llevar una sorpresa muy grande.
Pues hombre, yo no sé si le visitará o no, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con su teléfono, además de mandarle el diploma oficial de ponedor de calles, porque conectaremos de vez en cuando con usted para que nos vaya contando cómo ve la vida y cómo está descansando y cómo se encuentra, porque creo que su testimonio, Cristín, es un testimonio muy válido para contagiar esperanza y alegría a mucha gente que también lo necesita, ¿eh?
Que le conste que habrá mucha gente, muchos jóvenes, que hoy son mayores. Yo le enseñé, con 14 años, enseñé a pintar a uno, con 14 años, ¿eh? No sí. Solo a pintar, sino a fabricar pinturas, en el año 1952.
Increíble.
Imagínese.
Increíble. Cristín...
Fabricar pinturas, que para llegar a pintar obras, tenía que enseñarme a fabricar las pinturas primero.
Claro que sí.
Porque si yo tuviera un periodista... Que tengo mi historia escrita también, la tengo escrita, pero a ver qué haces con mi historia escrita.
Claro que sí. Cristín, le tengo que dejar porque tengo a Jerónimo José Martín esperando para hablarnos de ET, pero me quedo con su teléfono y hablaremos tranquilamente un día para que eso que dice del periodista que quiere que le visite, lo mismo llegamos a un acuerdo y hacemos un apaño por ahí, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Cristín, dígame eso fuerte de soy ponedor.
Soy ponedor y quiero serlo mientras viva, que... Me están ayudando a vivir mucho. Así que adelante todos todos los ponedores. Adelante todos los ponedores.
Un abrazo muy fuerte, Cristín. Vaya lección de vida. Que aprendan las nuevas generaciones, todos los chavales, de este espíritu. 4:43, hora menos en Canarias. Me encanta la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya se está prohibiendo a las mujeres que vayan a trabajar, ya se está...
Conviene no olvidarnos de lo que pasa en Afganistán. Se marcharon las tropas occidentales, la gente continúa sufriendo igual o más. Traductores que ayudaron...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego. Y...
Vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Desde el más puro sentido común, yo entiendo los derechos, las libertades, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que el intensivista, que el profe tengan la vacuna o que no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:45, hora menos en Canarias. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Me lo voy a quedar. ¿Qué está haciendo?
Ete, mi casa. Teléfono.
Ete, telefonear a casa.
Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Vámonos!
Pues ya está aquí, con cabezón, ojos como platos y el dedo índice apuntando al cielo, Jerónimo José Martín, crítico de cine en 13, en COPE. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a volver a mi casa. Se sobreentiende que después de una dura noche de trabajo o de una resaca tamaño XXL.
¿Hoy por qué nos traes esta película?
Pues mira, porque hoy cumple 50 años, ¿quién lo diría? Su protagonista, el actor estadounidense Henry Thomas, ¿sí?, nacido Henry Jackson Thomas Jr. en San Antonio, Texas, uh-huh, el 9 de septiembre de 1971, que fue nominado al Globo de Oro y al BAFTA del año 1982 por esta espléndida interpretación del niño Elliot que hizo en E.T. el extraterrestre, de uh-huh, Steven Spielberg. Después hemos visto a Henry Thomas más en la tele que en la televisión, pero en films también como Balmón, Leyenda de Pasión o Gangs of New York.
Impresionante, porque mientras Spielberg le estábamos disfrutando en decenas de películas, ¿eh?
Sí, además de todos los géneros y con una calidad media altísima.
Alta, muy alta. Sí.
Cuando hizo E.T., si te acuerdas, en 1982 Spielberg ya había triunfado con El Diablo sobre Ruedas, Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, En busca del Arca Perdida. También había fracasado con 1941, se había probado todos los sabores, ¿no? Pero con E.T. se consolidó como uno de los grandes cineastas de la historia, con películas, claro, que hemos disfrutado todos: El color púrpura, El imperio del sol, Hook, Jurassic Park, La lista de Schindler, Amistad, Salvar a soldado Ryan, Inteligencia artificial, Minority Report, Atrápame si puede, La termina, La guerra de los mundos, Múnich, Las aventuras de Tintín, dibujos animados, además, hasta ha hecho El secreto del unicornio, la llamó, uh-huh, War Horse, Caballo de batalla, Lincoln, El puente de los espías, Los archivos del Pentágono, y hasta Ready Player One, que es una de las grandes películas de adaptación de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Hoy tiene ya 75 años Spielberg y tiene pendiente el estreno de su versión de West Side Story, y está rodando ya The Fabelmans, que es una semblanza autobiográfica de su propia infancia, parece ser, ¿no? O sea, casi nada, tiene una filmografía increíble.
¡Qué barbaridad! Hoy precisamente los ponedores en facebook.com/poniendolascalles están hablando de sus experiencias con respecto a esta película con E.T., y hay un montón de historias, pero si no me equivoco también incluye elementos autobiográficos en esta película, en E.T.
Pues sí, Spielberg ha reconocido siempre que E.T. era su película más personal, sí, y que en ella mostraba bastantes experiencias de su infancia, como cuando contempló una lluvia de meteoritos con 6 años, fingió una enfermedad poniendo el termómetro junto a una bombilla. Ah, eso dio muchas ideas a todos desde ver la película. Tuvo que cuidar a sus hermanas después de que su padre se fuera de casa y los dejara. Y luego, por supuesto, también muestra cómo se descubre en la infancia obras como El mago de Oz, Peter Pan, 2001, Una odisea del espacio, ¿no? Aunque no solo esas referencias están en E.T., también hay mucho cine de Hitchcock, Kubrick, Disney, las novelas de Steinbeck y Faulkner, que él leyó también de chaval. O sea que mucho de ese totum revolutum está en la película, que además alude a muchos de los temas predilectos de Spielberg, aparte de el drama del divorcio que eso le marcó a él desde niño, la infancia, la familia, la amistad e incluso la incomunicación.
Fíjate, Jero, que he leído y que incluso el propio E.T. se inspira en un amigo imaginario que se creó Spielberg de niño cuando, bueno, pues tuvo que vivir el duro divorcio de sus padres.
Sí, así lo ha reconocido, sí, el propio cineasta y la guionista de la película, que es amiga íntima suya, Melissa Mathison, que cuando escribió el guion era esposa de Harrison Ford. El niño protagonista de la película, Elliot, también está traumatizado por el reciente divorcio de sus padres. pero las estrellas en este caso le envían un amigo inesperado, un simpático botánico de otro planeta, pequeñajo, temeroso, simpático, que se queda en la Tierra, años luz de su casa, cuando su nave se marcha olvidándose de él. Entonces, arranque magistral que todos recordamos. Uh-huh. Entonces, Elliot lo esconde y protege al bicho en su casa, junto con sus hermanos Michael, el mayor, y la pequeña Hertie, intentando encontrar una forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta. Antes de que lo encuentren, todos los que le persiguen, la madre, los científicos, la policía... O sea, ese es el argumento de E.T. y tiene mucho que ver con la infancia del propio Spielberg. Uh-huh.
Una cosa que me llama mucho la atención es conocer si E.T. fue un taquillazo y un éxito de crítica desde su estreno. No sé si eso es así.
Es así. Algunos críticos dudaron un poco, pero luego se han rendido a la película. Se calcula que costó la película unos 10 millones y medio de dólares, que es baratísimo, y recaudó mundialmente en torno, solo en salas, de 793 millones de dólares. Ganó 4 Oscars en el año 83, mejor banda sonora original, efectos visuales, sonido y efectos de sonido. Fue candidata en otras 5 categorías, incluida mejor película, director, guion original, luego fotografía y montaje. Obtuvo los Globos de Oro a la mejor película dramática y música original, el BAFTA a la mejor banda sonora y la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos de España y el Fotogramas de Plata a la mejor película extranjera. En 1994 fue incluida en este registro de preservación de películas que tienen allí en Estados Unidos como algo valioso. Y la crítica, aunque hubo voces discordantes, enseguida se rindió porque, claro, se dio cuenta enseguida que era el cuento de hadas más bonito que se había hecho en el cine en muchos años y era un canto a la amistad bellísimo y a la diferencia. De hecho, ahora mismo en Metacritic, en esta colección de... En este, se dice aglutinador de críticas, sí, en internet, uh-huh, tiene una calificación de 94 sobre 100 y en Rotten Tomatoes
gusta,
de 9,8 sobre 10, o sea, un sobresaliente alto.
Es impresionante, Jero. 4:51, hora menos en Canarias. Escúchame, el rodaje, cuéntanos cositas que nos puedan seducir del rodaje de E.T.
Bueno, para empezar fue súper secreto. De hecho, se filmó en varias localizaciones de California bajo el nombre encubierto de A Boy's Life, es decir, la vida de un niño. Los actores tenían que leer el guión a puerta cerrada y todos en el plató tenían tarjeta de identificación para entrar. Se realizó en 61 días, 4 días menos de lo previsto, en eso Spielberg es increíble, entre septiembre y diciembre de 1981, y se rodó en orden cronológico, que no es muy habitual. Pero como tenía niños, él quería garantizar que las actuaciones fuesen emocionales y convincentes y que los niños se fuesen metiendo en el personaje y en la historia conforme iba sucediendo. Uh-huh. Lo filmó todo Spielberg desde el punto de vista infantil, con la cámara a la altura de Elliot, como si el propio bicho fuese otro niño. De hecho, casi nunca se ven los rostros de los adultos, que siempre son filmados de cintura para abajo, salvo uh-huh, la madre de Elliot y el científico que interpreta a Peter Coyote. Que dice esa célebre frase que la podía haber dicho perfectamente Spielberg. Uh-huh. He estado esperando esto desde que tenía 10 años. Es justo la película que él quería hacer desde niño.
Yeah.
En esta línea, un cameo muy interesante en la película es el de Yoda, que uh-huh, sale en la fiesta de Halloween y al que te cuando lo ve quiere saludar, sí, reconociéndole al maestro Jedi, claro, como sí, uno de los suyos.
Sí, ¿no? De los suyos, sí,
y luego, por cierto, Harrison Ford hizo un pequeño cameo en el rodaje original como profesor del colegio de Elliot, le echa una bronca y convoca a su madre, pero ese plano fue eliminado en la versión de 1982. Se hizo público con motivo del 20 aniversario, pero en el montaje restaurado y remasterizado del 2002 tampoco se incluyó, porque Spielberg pensaba que rompía mucho el ritmo de la película.
Impresionante.
Por el contrario, sí que se recuperó en el 2002 una escena muy divertida de Elliot y E.T. en la ducha, que no estaba en el primer montaje. Y luego se suprimieron, como bien sabes, algunas frases que aludían al terrorismo y se sustituyeron digitalmente
por
walkie-talkies, sí, las armas que portaban los policías en la persecución final, que ha sido siempre muy criticado por excesivamente correcto.
Es verdad, es verdad. Oye, Jero, ¿y qué nos dices del maravilloso muñeco que diseñaron para el personaje de E.T.?
Bueno, que es un muñeco con alma, que le gusta decir a Spielberg, porque es verdad que consiguen con él un grado de expresividad altísimo antes de que estuviese desarrollada la animación digital. Fue posible gracias a un genio que es Carlo Rambaldi, uh-huh, que ya había hecho el King Kong de la película del 76, ya también había hecho los extraterrestres de encuentros en la tercera fase, y en E.T. Construyó 3 muñecos diferentes, Cuando E.T. está inmóvil, es un modelo atornillado al suelo con 30 gestos faciales y otros 30 movimientos diversos. En los primeros planos hay un muñeco que realizaba 86 movimientos diferentes, cada uno con un sentimiento distinto. Y luego, cuando E.T. se desplaza, que es el 15% del total del rodaje, se usó un muñeco sin cables que solo podía hacer 10 movimientos muy básicos y que movían un niño que había nacido sin piernas, dos enanos, y los brazos los accionaban por radiocontrol. O sea, ellos llevaban, digamos, la vestimenta, pero los brazos se accionaban a distancia. Luego, los ojos de E.T. tenían rasgos, según Spielberg, de Hemingway, de Einstein, y que la contextura facial se inspiraba en los recién nacidos en fetos, incluso. Y luego, un profesional de la mímica, Caprice Roth, lleno de prótesis, representó las manos, para darle expresividad también a los primeros manos, a los primeros planos de las manos de E.T. La voz fue una mezcla muy curiosa, porque pillaron a una anciana llamada Pat Walsh, que parece ser que era superfumadora, entonces le grabaron durante varias horas, y luego grabaron sonidos de 16 personas y animales distintos, del propio Spielberg, de la actriz Debra Winger, de la esposa de Bart durmiendo, de un profesor de cine de la Universidad Sur de California eructando, de mapaches, de nutrias, de caballos. Entonces, todos los sonidos guturales que hace T es una mezcla de todo eso. Y luego, en aras de la veracidad, Spielberg contó con médicos reales de un centro médico de allí, de California, para la escena en la que los doctores intentan salvar al extraterrestre, porque como hay un diálogo con términos técnicos, dijo, pues voy a fichar a médicos reales para que sea más veraz.
Claro, oye, Jero, ¿y es verdad que Spielberg se ha planteado rodar alguna continuación?
Sí, se sabe que al menos ha habido dos proyectos, uno en el 82, otro en el 2002, y luego un libro, que es E.T., el libro del Planeta Verde, realizó una secuela, vamos, en la que cuenta la vida de E.T. cuando llega a su planeta. Pero sobre todo, lo más interesante ha sido reciente, porque el 28 de noviembre de 2019, con la autorización de Spielberg, la plataforma Xfinity lanzó un comercial espectacular de 4 minutos, a mí me encanta, titulado E.T. A Holiday Reunion, una reunión de Navidad o de vacaciones, ¿no? La dirigió Lance Acor y es una secuela en corto de E.T., clarísima. El protagonista es también Henry Thomas, que repite el papel de Elliot. Lo que pasa es que Elliot ahora es un adulto con su propia familia, de pronto regresa a la Tierra por Navidad como para felicitarle E.T. Contacta, como en la primera película, con los hijos de Elliot, en este caso, y acaba subrayando la importancia de unir a la familia, les enseña unas fotos de su propia familia espacial. A mí me parece genial esa continuación. Luego hay que recordar, por otra parte, que en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, durante una discusión del Senado, se ven a 3 extraterrestres de la raza de E.T. Es una especie de cameo singular. Pero claro, desde esa aparición hay gente que ha hecho teorías de que E.T. es un maestro Jedi, por ejemplo. Eso sería una posibilidad de ampliar el universo de E.T. O de que incluso el film original se incluyen referencias que hacen como pensar que en el propio mundo de E.T. la saga Star Wars existe como una franquicia cinematográfica. Sí, sí. Tendría gracia también.
Tal cual. Vamos muy mal de tiempo, Jero. Dinos algo de la banda sonora y nos vamos.
Pero bueno, era John Williams, ¿qué voy a decir? Colaborador habitual de Spielberg siempre. Que en este caso además ha subrayado muchas veces que fue un desafío, porque inicialmente tenían problemas con el muñeco, porque era tan feo el pobre que generar simpatía con él les costaba trabajo. De hecho, alguna empresa potente se negó a tener publicidad del bicho, lo cual benefició a la que sí que se lanzó. Y luego, en este caso concreto, Spielberg, como casi siempre con John Williams, le gustó tanto todos los temas que había compuesto que los incluyó enteros. Es una banda sonora bastante larga. E incluso todo el montaje de la secuencia final lo hizo adaptando todas las imágenes a la propia música de John Williams.
¡Qué barbaridad! Y otro día tenemos que hablar de los M&M's, que no cedieron y al final lo cedió la competencia y perdieron unos cuantos millones de dólares. Jero, seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a otro planeta radiofónico a seguir ilusionando a niños y mayores.
¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias, Jero. Recordar la banda sonora de E.T. es situarnos en una época maravillosa, en el 82. Y de los 80, precisamente, seguiremos hablando en nuestra segunda hora de radio. Más que nada porque nos va a visitar Fernando Benzo Sainz, que es el autor del libro Los viajeros de la Vía Láctea. Es un libro que va destinado dedicado y que va está escrito para toda la gente que vivió intensamente la década de los 80. Lo vamos a pasar bien sin lugar a dudas. Te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, me saltará tu nombre en la pantalla del ordenador, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y nos ayudarás a seguir creciendo, a seguir manteniendo el liderazgo de la radio entre las 4 y las 6 de la mañana. Actualizamos la información.